Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio para mí esta noche estar con ustedes acá y poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Lo que quiero compartir en esta noche es un tema basado en lo que hemos estado estudiando como jóvenes, basado en este libro que se llama Tiempo con Dios. A nivel de jóvenes estamos estudiando, y es una porción de la Escritura día con día que vamos estudiando, lo cual el autor nos da una pequeña descripción de lo que sucede, y asimismo, lo que Dios habla a su corazón, lo que Dios habla a mi corazón, hay partes para que usted lo pueda escribir y anotar y que eso quede guardado en su corazón. Yo le invito a que, si usted puede comprar este libro y estudiarlo, será de mucha bendición, así como lo ha sido en mi vida, sé que lo será en la suya también. Muy bien, acompáñame por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 en el versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Vamos a ir estudiando ciertas partes de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahora vaya conmigo al versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ok, ahora acompáñeme al versículo 26, por favor. Dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora vamos al 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y del Señor. Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos acá dos casos que nos presenta la Escritura, de dos creyentes, un hombre de Dios y una mujer de Dios, Zacarías y María. Vemos la forma en cómo los dos recibieron la palabra de Dios. El primero, Zacarías, lo recibió con incredulidad. Y vemos María, que lo recibió la palabra de Dios con fe y humildad. Ahora analicemos un poco cada uno de los casos. Veamos primeramente el primer caso, veamos la vida de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Dice la palabra de Dios que Zacarías era un sacerdote de Dios, de la clase de Abías. Esto lo vemos en el versículo 5, que dice: un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. ¿Qué nos quiere decir acá con que era de la clase de Abías? En el Antiguo Testamento, a los hijos de Aarón se les dio el privilegio de tener el sacerdocio en la casa de Dios o en el tabernáculo. Y se formaron 24 clases o 24 tipos de personas que estarían a cargo de ese ministerio, de ese sacerdocio. Entonces Zacarías había recibido sacerdocio por herencia, porque era de la descendencia de Aarón y también su esposa, Elizabeth. Pero Zacarías era un sacerdote del rango inferior. ¿Qué quiere decir esto? Estaba lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y estaba el sacerdote que únicamente llegaba a lo que era el altar del incienso, que era precisamente antes de lograr entrar al lugar santísimo. En ese día, Zacarías tenía el privilegio de ofrecer lo que es el incienso. Eso significaba traer las oraciones, ser el representante del pueblo y traer las oraciones de todo el pueblo y presentarlas delante de Dios. Eso significaba el rito o el sacrificio del incienso. En ese entonces habían alrededor de 18.000 sacerdotes que podían ejercer ese privilegio. Ese privilegio se ejercía diariamente. Si ponemos a hacernos cuentas, si dividimos 18.000 sacerdotes entre 365 días que tiene un año, quiere decir que ellos pasaban una vez cada 50 años, tenían el privilegio de poder ejercer esto. Además, vemos que en nuestros tiempos, si lo aplicamos, Zacarías era como un orador, era como la persona que representaba al pueblo de Dios. ¿Qué más vemos acerca de la vida de Zacarías? Vemos que junto a su esposa eran justos delante de Dios y obedientes a los mandamientos. Y eso lo vemos en el versículo 6, que dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero también vemos un detalle, de que él y su esposa eran de edad avanzada. Y algo más que nos habla la palabra es que Elizabeth era una mujer estéril. Tenemos dos condiciones acá. Uno, los dos ya estaban de edad avanzada y Elizabeth era una mujer estéril. Entonces viene el Señor y utiliza al ángel Gabriel para ir y hablarle a Zacarías. Cuando Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio, viene el ángel y se presenta dentro del templo, dentro del tabernáculo. ¿Y cómo recibió Zacarías la palabra de Dios? Pues básicamente, como nos dice la palabra, fue incrédulo. Fue incrédulo. Y veamos, analicemos que a pesar que Zacarías era un siervo de Dios, estaba en la presencia de Dios y vio un enviado de Dios a darle una palabra, y todavía así fue un incrédulo. Porque veamos lo que dice en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En pocas palabras, ¿cómo va a ser esto posible si mi esposa ya tiene edad avanzada y yo también? Es algo imposible. Entonces, vemos aquí que a pesar de que era un siervo de Dios y conocía la palabra de Dios, él tuvo incredulidad. Aún sabiendo que el Señor mismo ya había obrado un milagro similar, bajo las mismas circunstancias, en Abraham y en Sara. Porque Abraham era también un hombre viejo y su esposa también era una mujer de edad avanzada. Y también era estéril. Y aún sabiendo eso, no pudo creer en lo que la palabra de Dios, en lo que Dios mismo había venido a decirle ese día. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia que Dios trajo a su vida? Pues trajo un castigo, que lo enmudeció, así nos dice la palabra. Y muchas veces, hermanos, así somos nosotros, que aún viendo el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas o en la vida de otros, no creemos a su palabra, sino que, bueno, sí, está bien, pero ya no quiero creer. O aún mismo, habiendo recibido un milagro en su vida o en mi vida anteriormente, ya hoy ya lo olvidamos, como lo hizo Zacarías. Zacarías olvidó de que Dios ya había hecho ese milagro en la vida de Abraham hace mucho tiempo atrás. ¿Hace cuánto tiempo, no sé, Dios habrá hecho un milagro en su vida o en alguien de su familia? Y usted simplemente ya no quiere creer en él, ya no quiere, se ha apartado, o ya no está viendo ya no está viviendo con la fe con la cual empezó anteriormente. Y por eso es que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué ha venido este castigo sobre mi vida? ¿Por qué mi vida se ha enmudecido y no puedo alabar a Dios? porque probablemente anteriormente no le estamos creyendo a la palabra de Dios. Pero veamos algo importante, que a pesar del castigo de Dios sobre la vida de Zacarías, de enmudecerlo, Dios tuvo misericordia y no le quitó la bendición que le había prometido, lo que fue darle un hijo. ¿Por qué? Primero, por el inmenso amor que Dios tiene para nuestras vidas. Y segundo, porque tenía un propósito con ese hijo. Entonces, a pesar de nuestra incredulidad muchas veces, y aunque venga el castigo, si Dios ya tiene un propósito trazado para nosotros, Él lo va a cumplir. Amén. Pero ahora estudiemos el caso de María. ¿Quién era María? Bueno, la palabra nos dice en el versículo 27 que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Qué quiere decir que era una mujer desposada? Que era una mujer comprometida para casarse, guardándose en pureza para honrar primeramente a Dios y segundo a su futuro esposo. Pero también nos dice que era una joven humilde de una ciudad llamada Nazaret de Galilea. La palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento que de la ciudad de Belén iba a nacer un Salvador, pero en ningún momento se menciona Nazaret o Galilea. Pero Dios vino y tomó una mujer de esa ciudad, una ciudad que probablemente en esos tiempos no era muy conocida, para poner ahí la semilla donde iba a nacer el Salvador. Veamos entonces ahora cuál fue la reacción de María al recibir la palabra de Dios. Vemos en el versículo 38, si puede ir con su Biblia ahí y leerlo conmigo, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estamos viendo una actitud completamente opuesta a la de Zacarías. Ella vino y recibió la palabra de Dios con fe y humildad. Pero también vemos que María creyó y con humildad recibió el privilegio que muchas mujeres hubiesen querido de ser la madre del Mesías. Porque muchas de las mujeres en ese tiempo ya sabían acerca de esta profecía. Muchos de los judíos, por no decirlos todos, ya sabían de la profecía, ya sabían que iban a ser del vientre de una mujer. Y muchas tal vez hubiera pensado, ¿por qué no nació de alguien de la alta sociedad, como lo llamamos en nuestros tiempos, o alguien del reino? Pero Dios no, Dios ya tenía un plan trazado y buscó un corazón humilde y un corazón que tuviera fe para depositar ese propósito grande que ya tenía, que es la salvación que usted y yo ahora podemos celebrar en Jesús. Vemos también la fe que ella tuvo cuando el ángel le comenta acerca del milagro que hizo en su prima Elizabeth. No vemos una actitud de incredulidad. Probablemente alguno de nosotros hubiera reaccionado cuando le dijo: también tu prima va a concebir un hijo. Y en un momento le hubiera dicho al ángel: momento, ¿cómo es eso? Si mi prima ya está mayor y es estéril, ¿cómo es que va a dar a luz un hijo? Pero ella no, ella simplemente escuchó la palabra y con humildad y con fe la creyó. Esto nos enseña a que nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios con fe y humildad. Ya sea que esta palabra sea para obrar un milagro en nuestras vidas, un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro de libertad, o para un privilegio que Dios nos quiera dar. Porque la humildad aquí se demostró en María, de que ella aceptó con humildad el privilegio de ser la madre, de llevar en su vientre el fruto de la salvación. No pienso yo que María anduvo por las calles, jaja, yo soy la madre de Jesús, la madre del Salvador. No, ella dijo: hágase conforme a tu voluntad. Y esa es la actitud que muchas veces usted y yo, hermanos, Dios nos ha llamado a tener, una actitud de humildad. Cuando Dios nos dé un privilegio, que nos dé la palabra o nos haga un milagro, que nosotros primeramente podamos venir y decirle: Señor, yo te doy gloria a ti, te doy alabanza a ti, y hágase conforme a tu palabra. ¿Cuáles fueron los resultados de creer, de que María haya creído? Primeramente, ver el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Dice en el 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando usted y yo aceptamos la palabra de Dios, aceptamos esa promesa que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo nos llena, nos capacita y nos da el poder para poder nosotros actuar conforme a la palabra que nos ha sido encomendada. Pero ¿qué más vemos? Que recibiendo la palabra con una actitud de fe y humildad, podemos ser de bendición a otros. Vámonos al versículo 41. Dice así. Bueno, vamos a leer del 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Vemos acá cómo Dios usa la vida de María, que ella al dar un saludo a su prima, vino, y eso tuvo como consecuencia el que Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo. Entonces vemos que al disponernos a recibir la palabra de Dios, y al ver el cumplimiento de esa palabra, otros van a ser bendecidos, otros van a creer, otros van a venir y decir, realmente yo creo en la palabra de Dios, porque veo el testimonio en tu vida, veo el testimonio en la vida de mi familia, o veo el testimonio de Dios obrando en este país, en el mundo entero. Asimismo, otro resultado es que produce una actitud de glorificar a Dios y de regocijo en el cumplimiento de su obra. Leamos del 46 al 49. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre». Y el 50, «Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Vemos aquí como la actitud de María, que luego que recibió la palabra y ver el cumplimiento de ella, hay una actitud primeramente de glorificar a Dios, de gratitud, una actitud de reconocer que simplemente nosotros somos polvo, somos instrumentos en sus manos muchas veces, y que no debemos de gloriarlo, ya sea que usted y yo tengamos un buen puesto en nuestro trabajo, o que nos condecoren por algún diploma o qué sé yo, o nos den un privilegio sirviéndole al Señor, siempre la actitud de glorificarle a Él, de darle la gloria a Él, debe estar presente en nuestros corazones. Pero vemos también que tanto María como Elisa, como Zacarías, obedecieron a la palabra de Dios. Cuando el ángel les dio primero la palabra del milagro, luego les dijo a cada uno de ellos, a Zacarías le dijo que le pusiera por nombre Juan. Vino Zacarías y no le dijo, no, ¿por qué? Si es mi hijo, yo quiero ponerle como yo quiera, como cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, yo tal vez quiero ponerle Raúl, quiero ponerle José. Pero no, él se sometió y dijo, ok, conforme a la palabra que me has dado, así lo voy a hacer. De igual forma María, cuando le dijo, y llamará su nombre Jesús, ella no dijo, no, lo voy a poner de otra forma, sino que obedeció al ángel. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar este año? Que a pesar de todos los tropiezos, que a pesar de todas las circunstancias, lo malo que se pueda poner este año para los ojos del mundo, nosotros tenemos que estar firmes en Jesús, firmes en su palabra, en creer que si en sus promesas está que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros tenemos que creerla. No ampararnos de cuánto dinero tenemos en nuestras cuentas, no ampararnos de que si tenemos algún contacto en el gobierno, algún contacto con gente de arriba. No, tenemos que poner nuestra fe, nuestra credibilidad en la palabra del Señor y en lo que Él nos hable, tanto a través de su palabra como de los pastores que transmiten el mensaje de Dios, como de los testimonios de las personas que vemos, de los milagros que nosotros vemos. Y un punto para poder lograr Llegar hasta eso es primero erradicar la incredulidad de nosotros. La incredulidad es primeramente es un pecado, pero muchas veces es un cáncer que nos va comiendo internamente, porque nos va debilitando nuestra fe y va haciendo que nosotros perdamos esa confianza y esa credibilidad en el Señor. ¿Y cómo se aumenta cómo se fomenta la incredulidad? Pues simplemente no creyendo. Es eso. Decirle, aunque nos hablen, aunque veamos las cosas claras, no creer. Y aún más cuando las pruebas de Dios son reales. Podría decirse que como Tomás, que quiso ver para poder creer, pudiera decirse que Dios hasta cierto punto en estos casos pudiera tener misericordia de nosotros. Pero cuánto más cuando hemos visto la gloria de Dios, cuando hemos visto los milagros en nuestras vidas, o los milagros en las otras personas, o los milagros en la palabra de Dios, y aún así no creer. El siguiente punto es que usted y yo tenemos que recibir la palabra de Dios con fe y con humildad. Como ya lo mencioné, sea esto para un milagro, para un consuelo o para un privilegio que Dios quiera darnos. El siguiente punto es obedecer su palabra. No importando lo que Dios nos ordene que hacer, nosotros tenemos que obedecerle, porque Él es más sabio. Él sabe el futuro, Él sabe el fin, Él es el alfa y el omega, y Él sabe las cosas antes que nosotros. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? A Él, y obedecerle a su palabra. El siguiente punto es buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente, para que el fruto de su Santo Espíritu se manifieste en nosotros. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Vemos acá la obra del Espíritu Santo en dos vidas, en Zacarías y en María. Pero vemos el caso especial de María, que el fruto que llevaba el vientre de ella era Jesucristo. De igual forma, nosotros al estarnos llenando de la presencia de Dios, llenando de su Santo Espíritu, vamos a producir ese fruto del Espíritu Santo, el cual hemos leído. Entonces, la búsqueda constante del Espíritu de Dios es lo que nos va a dar fe, nos va a dar amor por los demás, y nos va a dar todo lo que hemos leído, todo lo que está en Gálatas 5:22, para que nosotros podamos actuar bajo el poder de su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él es quien habla, Él es quien usa a las personas para poder transmitir su mensaje. Y en esta noche, ese es el desafío que Dios quiere traernos a nuestras vidas. Es que primeramente botemos la incredulidad de nosotros y prosigamos siempre con los ojos puestos en Jesús, tal como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Que creer que lo que Dios dice, que el cielo y la tierra van a pasar, más sus palabras, más su palabra, nunca va a pasar. Nosotros tenemos que abrazarnos de ella. ¿Cuántos libros no han salido? ¿Cuántos bestsellers, cosas así, buenos libros? Ya pasaron de moda, libros que se escribieron hace años, ya no están. Pero la palabra de Dios aún permanece y va a permanecer para siempre. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que oremos al Señor en esta hora. Y que si Dios ha hablado a su corazón en este momento, y usted ha visto los milagros de Dios en su vida, pero tal vez por las circunstancias, muchas veces por la amargura que dejamos entrar en nuestro corazón, o por tantas cosas, hemos caído en incredulidad a su palabra y a Dios mismo, es el momento para que usted y yo vengamos y le pidamos perdón al Señor, y le digamos, Señor, aquí está mi vida, Dios. Quiero pedirte perdón. En esta noche, con sus ojos cerrados, quiero hacerle dos desafíos. El primer desafío es, si hay alguna persona en este lugar que nos está visitando por primera vez, que ha escuchado muchas veces de que existe un Dios. Vivimos en un país donde hay una iglesia en cada esquina prácticamente. Vivimos en un país, podría catalogarse como religioso. Pero en esta hora, la invitación que yo quiero hacerle a usted es de conocer al Salvador real, de conocer a aquel que realmente dejó plasmado y fue cierto que murió en la cruz, resucitó y ahora vive para darnos vida y vida en abundancia. Si en este lugar hay alguna persona que quiera decir, yo reconozco que me han hablado muchas veces de Jesús, o si es primera vez que usted escucha acerca de Jesús y usted quiere creer en Él, quiere considerarlo a Él como la única solución para sus problemas, la única solución para su salvación, yo quiero invitarle que ahí donde está usted levante su mano. Si tenemos alguna persona que quiera aceptar a Jesucristo como Salvador personal, indíquemelo con su mano. Ok. Bien. El siguiente desafío es para nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Señor dice en su palabra, con tremendas cosas nos responderás. Yo puedo dar testimonio de esa palabra en este día, al Señor regalarme este privilegio. Pero usted y yo tenemos que disponer nuestros corazones y creerle al Señor. Quiero invitarle a que se ponga en pie y que con una actitud de humildad y primeramente de arrepentimiento le digamos, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, pidiéndote perdón porque muchas veces hemos sido incrédulos, Señor. Señor, te pedimos perdón porque aún viendo las maravillas que tú haces, Señor, en los cielos, en la tierra, viendo tu obra, Señor, en mi vida, viendo tu obra, Señor, en mi familia, ya dejé de creer en ti. Y ahora creo más en mi propia forma de pensar que en tu palabra. Ahora creo más en lo que está correcto para mí que lo que está correcto para ti. Y por eso, Señor, quiero venir a pedirte perdón en esta hora, Señor. Y pedirte que me des una nueva oportunidad para conocerte más, Señor. A través del creer en tu palabra, mi Dios. Señor, asimismo, quiero, mi Dios, cada día estar buscando de ti, Señor. Buscándote tu presencia, Señor. Padre, buscando la llenura de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que al recibir tu palabra tenga un corazón sensible, Señor, un corazón lleno de disposición para que tú siembres eso en mi vida, Señor. Señor, y tal como lo dicen Hebreos, mi Dios, ayúdame a mantener la mirada puesta en ti, Señor, puesta en el autor y consumador, en Jesucristo. Y que aunque las circunstancias más adversas puedan venir, Señor, yo creer en ti, mi Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Asimismo dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Probablemente la salvación no ha entrado completamente en nuestras familias porque no creemos en esta palabra, porque no nos apropiamos de esta palabra. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, yo le invito a que usted esté intercediendo cada día por cada miembro de su familia, que lo levante en oración, ya sea cristiano o no cristiano. Muchas veces también, como dice el Salmo 23:1, decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces es nuestro recital preferido, hasta lo ponemos en un cuadro en nuestras casas. Pero el Señor nos está diciendo, creamos que Él es nuestro pastor. Y que si Él dice que nada nos faltará, nada nos va a hacer falta. Que aunque digan que la gasolina va para arriba, que la situación económica del mundo va para arriba, usted y yo tenemos que mantener nuestros pies, todo nuestro ser amparados en la palabra de Dios y en lo que Él nos diga. Señor, a ti clamamos en esta hora, Jesús. Señor, yo te pido que hagas en nuestras vidas el milagro, Señor. El milagro, mi Dios, que tú has prometido, Señor Padre. Que tú has hablado en nuestras vidas, Señor, desde hace mucho, mi Dios. Señor, que en esta hora tú traigas libertad, Señor. Que nuestros corazones, si hay corazones acá enmudecidos, mi Dios, que tú puedas abrirnos en esta hora, Señor. Y poder alabarte a ti, Señor, con humildad, con fe, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestra guía, tú eres el todo para nosotros. Y en esta hora nos queremos depositar en ti, Señor. Adoremos al Señor, digámosle, Señor, en ti confía mi corazón, en ti descansa, Señor, mi vida. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.